están? Qué gusto volver a llegar a ustedes. Me siento sumamente emocionado porque este es el tercer capítulo de esta serie de podcast que tienen el propósito de que tengas una mirada de cómo la gente, tanto que yo admiro como yo quiero, ven la vida, ven el éxito, ven los logros, ven los resultados y también cómo ven el fracaso, como te he venido contando. Decidí invitar a un buen amigo, un colega, jugamos juntos squash. Y además lo admiro muchísimo, él es el gerente general de Bimbo Yucatán. Hemos compartido, yo lo admiro no solamente por su desempeño laboral, ya él les contará un poquito más qué ha hecho, cómo lo ha hecho, sino que lo admiro también porque conozco personalmente a su familia y veo que su familia es una familia pues bastante bonita, es un matrimonio que hoy en día, si volteamos a ver en general la sociedad, resulta complicado y difícil que existan matrimonios hoy exitosos o matrimonios que hayan como trascendido en el paso del tiempo. Y yo he tenido el privilegio de compartir con su familia y los consejos que me ha dado a mí de forma personal en momentos que a lo mejor no le he pasado tan bien, en momentos personales, tanto en mi matrimonio como laborales, han sido consejos que se me quedaron bien grabados en mi corazón. Entonces, hoy lo traigo aquí para ustedes. El propósito justo es que escuchen un poquito de sus palabras de forma directa y me siento bien contento, Fer, de que estés aquí. Gracias por darme la oportunidad.
Gracias a ti, Jorge, por la invitación.
Yo sé que al final todo lo que van a escuchar de él seguro va a sumar un montón en sus vidas y pues qué más, Fer, muchísimas gracias, como te digo, gracias por estar acá y no sé si quieras presentarte un poquito, quién eres, qué haces, qué onda contigo, Fer.
Sí, como no, antes que nada muchas gracias por considerarme y por tus palabras, la verdad es que eres correspondido, la verdad es que el deporte nos une y las familias, ¿no? Cuando podemos convivir con las familias, eso nos une. Tu servidor, Fernando Montaño, tengo 52 años de edad, yo nací en Chilpancingo, Guerrero, estudié en la Ciudad de México, mi esposa es de la Ciudad de México, tengo dos hijos, yo tengo 25 años de casado, 27 en la compañía, en febrero cumplo 28 años de antigüedad y 26 de casado. Ese es tu servidor.
Eso es tu historia. A mí me impresiona un poquito porque sé que todo tu trabajo y por como yo te veo eres alguien sumamente disciplinado y constante. ¿Cómo es que tú hiciste de la disciplina, la constancia, tu fuerza? ¿Qué es lo que te ha llevado a estar donde estás laboralmente, Fer?
Mira, la disciplina es algo que me dio el deporte. Como tú sabes, yo jugué fútbol americano desde infantil hasta liga mayor y ahí fue donde aprendí la disciplina. El llegar temprano, el trabajar en equipo, la suma de esfuerzos, la suma de diferentes habilidades da un resultado que puede ser positivo o negativo, y cuando trabajas en equipo y le tiendes la mano al que necesita ayuda o viceversa, cuando tú estás mal, alguien te tiende la mano, te ayuda, te saca adelante, eso te da la disciplina. Esta disciplina la tienes que llevar a tu vida definitivamente, es lo que yo he hecho a lo largo de la vida. Cuando yo fui a entrevista a Bimbo, yo fui un estudiante promedio, debo decirlo, se me facilitó mucho el estudio. Yo estudié en la escuela Montessori, la primaria. Mi primer examen lo hice en una secundaria pública en la Ciudad de México. Ese día me fue como en feria porque no estaba acostumbrado a hacer exámenes. Bueno, ese día hasta diarrea me dio porque yo venía de una escuela Montessori, otro tipo de educación donde encuentras la cosa lógica de las cosas. Después de la secundaria paso al Centro Universitario México, al CUM, en la Ciudad de México, una disciplina muy férrea, donde si repruebas un par de materias tienes que dejar la escuela, y ahí fue donde realmente aprendí. Cuando llegué a la universidad se me dio muy fácil porque ya había estudiado bioquímica, ya había estudiado química con los mejores maestros que había en ese momento en la Ciudad de México. Entonces al llegar a la universidad se me facilitó mucho mi carrera, aparte que me gusta mucho, soy de profesión ingeniero en alimentos, hoy soy panadero de profesión, y se me ha facilitado por la disciplina. ¿Qué es disciplina? Disciplina es levantarte temprano, estudiar, o hacer lo que te gusta, pero hacerlo con intensidad, con mucha pasión. Si se trata de estudiar, 2 horas es 2 horas, dedicarle completo a estudiar. Si se trata de echar relajo, echar novio, es 2 horas de echar novio completo. Si se trata de entrenar, entrenar con todo. Si se trata de lo que tengas que hacer en la vida, lo tienes que hacer con pasión, pero tener la disciplina. ¿A qué horas voy a empezar y a qué horas voy a terminar? Decía del fútbol americano que me dio esta disciplina. Tú tenías que llegar a la práctica a las 10 de la mañana. Si llegabas 10:01 ya eras tarde, tenías que estar equipado, y la práctica terminaba 2:30 de la tarde. Entonces, si no estabas a tiempo, te tocaba castigo. Si llegabas a tiempo, pues te daba tiempo de platicar con los demás, hacer amistad. hacer la práctica y al final quedarte una media hora más al gimnasio, a especializarte en lo que te faltaba. Si te falta velocidad, hacer 10 arrancones, 10 sentadillas, etc. Yo eso lo llevo a mi trabajo. Yo en mi trabajo soy muy disciplinado. Me ha costado mucho trabajo. Como sabes, he estado últimamente en dos plantas donde la cultura es diferente, en Veracruz y aquí en Mérida, donde te dicen a las 9 y empiezas a las 9:05, 9:10. Yo he tenido que poner una disciplina de si digo a las 9, yo empiezo 5 para las 9. He dejado fuera de mis juntas al secretario general del sindicato. Él sabe que si una junta empieza a las 10, yo a las 10 empiezo, no lo espero. Igual no me gusta que me esperen. Lo digo, si una junta está programada a las 10 o a las 9 de la mañana, empieza a las 10 o a las 9 de la mañana, no empieza a las 10:05. Los resultados se persiguen de la misma manera. Si la meta de desperdicios es 2%, es 2%, no 2.5. ¿Y esto cómo lo logras? A través de la convicción de tu equipo, de hacer las cosas con pasión, que tú estés pegado a lo que tienes que revisar, a lo que tienes que cuidar, a lo que tienes encomendado, porque yo tengo jefes que me exigen los resultados. Y la mejor forma de obtener resultados es estar en el campo de acción. O sea, no puedes ver el resultado desde la banca. Si tú vas a participar en un juego, tú tienes que estar dentro del campo de juego o dentro de la cancha de squash para saber lo que sucede. De fuera se ven diferentes las cosas. Cuando yo pido los resultados, los pido en el campo de acción, los pido en la línea, voy y verifico. Y yo, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Yo tengo una junta de gerencia y me dice, no, vamos muy bien. Ok, vamos a ver en la línea si vamos como me dices que estamos, ¿no? Oye, ¿cómo quedó la línea de tortillinas? No, ya quedó muy bien. Vamos a ver que la línea de tortillinas esté operando como me dices que está operando. Y no es que no confíe en la gente. Simplemente yo lo tengo que ver para yo poder rendir cuentas de algo que veo. No me gusta rendir cuentas de algo que me platicaron o que me dijeron que estaba bien. Sí aprendo mucho de lo que me platican, pero aprendo más de lo que veo. Yo no debería estar ya en línea. Yo debería estar administrando una oficina, pero no se puede. A mí me gusta estar en la cancha de squash, me gusta estar en el campo de fútbol, me gusta estar en la brita. Donde esté la acción, ahí tengo que estar.
Entonces, lo que me comentas es que una de las cosas que te ha servido a ti en todo este transcurso del tiempo es vivir el liderazgo no desde afuera, sino vivir el liderazgo de dentro, ¿no? Llevar a la gente desde verificar, hacer las cosas y estar presentes. Porque hoy hay una diferencia muy marcada. Yo escuchaba hace poco la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Uh-huh. Y el jefe es el que manda, el que dice, el que está afuera, el que está exigiendo. Y el líder es el que está mucho más involucrado con su equipo. Eso es para ti, ¿cierto?
Hay un factor muy importante en el liderazgo, que es la persona. El jefe es, como tú dices, da órdenes y la gente lo sigue porque es el jefe y si no puedo recibir un castigo. Pero al líder lo sigo porque es congruente con lo que dice y lo que hace. Y ahí es donde entra la parte de la persona. Tú sigues a una persona o sigues a un líder porque es congruente, porque lo que te dice, él lo hace. Y al jefe no lo sigues, al jefe lo obedeces.
Por miedo, ¿no?
Por miedo, porque puede venir algo punitivo, ¿no? Claro. Yo aprendí una palabra de un gerente general de Irapuato que nos decía, follow, lead o keep out the way. O sea, liderea o sigue a alguien y si no, mejor quítate del camino. Entonces, en esta vida, yo creo que todos tenemos un liderazgo natural y en nosotros está que ese liderazgo lo pongamos al servicio de los demás. Yo veo el liderazgo como un servicio a los demás, una oportunidad de servir a los demás. El liderazgo o el ser ahora el gerente general de Bingo Yucatán no es para que la gente me sirva, al revés, es para que yo la experiencia que tengo la ponga al servicio de los demás. Entonces, estando en la línea contigo, podemos resolver problemas, podemos ver por qué no sale una tortilla, por qué no sale un pan, por qué tenemos alguna falla mecánica, pero en la línea, no en la oficina.
Completamente. Fer, pregunta, ¿cómo es que tú decides o cómo es que para ti te lleva el terminar en el puesto en el que estás? ¿Tú lo anhelabas, tú lo querías, en algún punto lo esperabas, lo soñabas? ¿Cómo es que logras estar en el lugar en el que estás?
Mira, la vida son circunstancias. Yo entré a Bingo en 1992, 7 de febrero del 92, al puesto más bajo de la administración. ¿Y por qué entré a Bingo? En una visita, estando en la universidad, yo soy ingeniero de alimentos de profesión, fuimos a visitar a Bimbo, de la UAM, Iztapalapa, ahí estudié. Fuimos a visitar Bimbo Azcapotzalco y yo veía en las paredes que decía una empresa humana, altamente productiva, plenamente humana, muchos pensamientos de don Lorenzo y don Roberto. Y yo, saliendo de esa visita, dije, yo quiero trabajar en esta planta. La verdad es que son principios básicos de cualquier religión, son pensamientos elementales en aquel entonces de la doctrina social cristiana, o son valores universales, o viceversa, son valores universales que adoptó la doctrina social cristiana. Y yo me hice a la idea de trabajar ahí. El primer lugar al que fui a pedir trabajo terminando la universidad, y fui el día que me entregaron mi certificado, porque fue el primer día que iba de traje. Yo normalmente a la universidad iba a pantalón de mezclilla y una camiseta. Entonces ese día iba bañadito y con traje, y dije, voy a pedir trabajo a Bingo. Y tuve la fortuna de ir en un diciembre, y me dijeron, ah, sí, estamos buscando ingenieros en alimentos, dése una vuelta en enero, nosotros le llamamos. Y efectivamente, la primera semana de enero, me llamaron, fui a hacer mis pruebas, fue un día prácticamente de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de hacer diferentes pruebas, y en la medida que vas avanzando en esas pruebas, te van aplicando una superior, hasta que el 7 de febrero me llamaron, me dijeron, ¿sabes que ya fuiste aceptado? Preséntate a trabajar a Bingo Santa María. Bueno, el caso es que empecé en el puesto más bajo de la administración de Bingo, y una vez estando ahí, pues conoces cómo está el escalafón, por decirlo de alguna manera, y pues sí, el pensamiento cuando llegas es, pues yo quiero llegar a la posición máxima, y en ese momento pues yo veía la posición máxima a un gerente general. Para llegar ahí me faltaban muchísimos puestos, salir de administrativo a ser supervisor de producción, de ser supervisor de producción a ser ejecutivo, perdón, a ser administrativo o del área staff, de ser del área staff pasar a un segundo nivel ejecutivo o primer nivel ejecutivo y finalmente aspirar a una gerencia de planta. Si en el pensamiento está llegar al nivel máximo de tu incompetencia, entonces creo que ya llegué al nivel máximo de mi incompetencia, lo logré pues circunstancialmente, digo circunstancialmente porque tiene que haber la vacante y tienes que estar tú en el momento preciso. Si tú tienes una disciplina, si estás formado, conoces de lo que te están hablando y hacen las cosas bien, y también si te portas bien, porque Bingo es muy importante, pues que seas una persona. Te voy a hablar de la historia de Bingo. Cuando yo entré a Bingo no podías ser divorciado, tenías que ser católico, o sea, era una disciplina que ha ido cambiando. Hoy Daniel Servitje ha logrado tener una empresa incluyente donde ya no importa tu religión, ya tenemos de todo tipo de religiones, tenemos una empresa incluyente y diversa, donde tenemos todas las personas somos vistas no por nuestras preferencias, sino por cómo somos como persona. Eso ha sido un logro de la empresa, pero creo que ha sido muy difícil, porque a mí me tocó esas transiciones de una empresa donde el ser divorciado era, uy, te divorciaste, te van a correr de la compañía, o tienes ciertas preferencias, pues no es bien visto. Hoy una empresa incluyente donde pues tenemos compañeros que no han sido felices en su matrimonio, han tenido que divorciarse y buscar otro tipo de situaciones, y ya no es mal visto. Lo que sí es mal visto es, decía, el portarse bien es, firmamos un código de ética, tu comportamiento debe de ser de acuerdo a ese código de ética. Puedes tener la pareja que quieras, pero una pareja, no puedes ser diversas parejas, no puedes tomar lo que no es tuyo, eso se llama robo. No puedes mentir, o sea, un resultado no lo puedes maquillar para decir, pues voy en resultados, porque te auditan, si no estás diciendo la verdad, si faltas a la verdad, pues no puedes trabajar en una compañía como lo hace Bingo. Entonces, no ha sido fácil, es una empresa donde te tienes que portar bien, tienes que decir la realidad de lo que eres, y tienes que ser congruente, ¿no?
Y eso ha machado muy bien contigo, ¿no? Ha machado por con quien tú
eres. Pues es mi convicción desde que eres niño, es algo que te inculcan tus padres, en este caso mi madre, es algo que nos ha inculcado, siempre a decir la verdad, a esforzarse para alcanzar lo que uno quiere.
¿Cuáles han sido los momentos más complicados que has tenido en tu carrera?
En mi carrera, mira, este año fue un año realmente difícil, el año que terminó, 2019, tuve en la planta de Bingo Yucatán dos accidentes gravísimos, y esos me marcaron en mis 27 años laborales, como no tienes idea, porque yo estoy convencido que la gente va a ganarse honradamente el sustento y no merece salir lesionada de su centro de trabajo. Entiéndase por centro de trabajo lo que hagas, ¿no? En tu oficina no mereces irte a tu casa lesionado. Entonces, cuando la gente se lesiona, cuando sufren algún accidente, eso me duele muchísimo, y tú viviste parte de este trabajo, este trastorno que tuve este año, el año 2019, perdón, y sí me marcó, me ha marcado. He tenido momentos muy difíciles, he tenido momentos donde las cosas no se dan, donde el resultado no se alcanza y eso puede costarte el trabajo. Sin embargo, pues explicas el porqué con argumentos, con la verdad y no pasa nada.
Pues lo que me dices que te ha apoyado a salir de estos momentos difíciles es la verdad. ¿Qué más?
Pues números, o sea, no hay nada como rendir cuentas, pero con datos. O sea, yo todo lo apunto. Soy una persona extremadamente meticulosa, mis citas, mis juntas, lo que veo en cada junta la anoto. Entonces, tú puedes ver mi libreta y tengo lo último que platicamos. Y si yo comprometo algo contigo, lo cumplo. ¿Sí? O sea, cuando no puedo, digo, sabes que no está a mi alcance, no lo logro. Pero soy una persona extremadamente meticulosa y entonces me gusta cumplir los objetivos. Si no los consigo, tengo que decirte por qué no, pero no te voy a decir una mentira, te voy a decir, mira, no los logré porque hicimos esto, esto, esto y esto, y no se dio el objetivo, pero voy a hacer esto para lograrlo. O sea, si nada más te digo, no lo logré porque, y pongo una justificación, pues no voy a alcanzar jamás, pero si te digo, oye, no lo logré, pero de esta manera sí lo voy a lograr, entonces es más creíble, eso es lo que me ha ayudado.
Algo que yo siempre comento en los cursos que doy es que últimamente se ha desarrollado una enfermedad que se llama esquizofrenia. Y es este tipo de personalidad que todo el tiempo le preguntas por qué no tienes el resultado y te dice, es que no pude porque había mucho trabajo, es que no pude porque mi esposa, es que... Y si tú que nos estás escuchando tienes este tipo de enfermedad donde todo el tiempo estás poniendo tu foco en las excusas, lo que no te das cuenta es que lo que pones en riesgo son tus resultados personales, porque empiezas a darle tanto poder a las excusas que eventualmente las excusas terminan siendo más grandes que tú. Y eventualmente toda tu capacidad de resolución, toda tu capacidad de respuesta, toda tu capacidad de creación está puesta en una excusa que lo único que hace es contraerte. Algo que me gusta muchísimo de lo que estás compartiendo es justo la posibilidad no solamente de decir la verdad, sino justo de proponer cómo puedo darle vuelta a la situación. Más allá de rendirte, creo que es una increíble oportunidad. Si tú estás escuchando este podcast y estás en una situación que no sabes básicamente hacia dónde ir, no sabes o no estás creando el resultado que te gustaría, más allá de encontrar la razón del por qué no, es súper importante que mires básicamente los hechos que no te están permitiendo crear, pero también que encuentres una salida y que más allá de que te justifiques, justo pongas el foco en lo que realmente está creando el no tener el resultado. Puede ser tú, puede ser tú las circunstancias, pero más allá de diluirte, creo que es como abrazar quien realmente eres y recuperar tu poder a través de un plan de acción, que es lo que entiendo que has hecho, ¿no, Fer?
Sí. El buscar como no, cualquier tonto te lo da. Una explicación de, oye, ¿por qué no logras el resultado? El cómo no cualquiera te lo da. El cómo sí lo vas a lograr, muy pocas personas te lo dan. Y esas son las personas con las que me gusta rodearme en mi equipo de trabajo. Es muy fácil buscar un culpable en otra persona cuando realmente el culpable somos nosotros mismos. Cuando los resultados no se dan es porque no lo perseguiste, porque te confiaste en tu trabajo a otra persona, por eso te decía, me gusta estar en la cancha, porque yo rindo cuentas cada semana de mis actos, pero no puedo dejar en manos de otra persona mis actos, yo no puedo delegar esa responsabilidad a otra persona. Entonces, una salida muy fácil que tenemos cuando las cosas no salen bien es o buscar un culpable o justificarnos en el cómo no. El tiempo que le invertimos a buscar el cómo no nos puede servir para buscar el cómo sí, y muchas veces es una respuesta más sencilla del cómo no. Yo es algo que he aprendido en estos 28 años laborales en Bimbo, es más fácil buscar el cómo sí que buscar el cómo no. Le invierten mucho tiempo al cómo no. Invertamos el tiempo al cómo sí lo podemos hacer. ¿Qué tengo que cambiar de lo que yo hago? ¿O qué tengo que cambiar de lo que mi equipo de trabajo hace para lograrlo? Algo que es muy humano es, oye, vamos a hacer esto, y la primera respuesta que obtenía era, no, no se puede, no, es muy difícil, no, pero nos va a costar trabajo. Hoy ya escucho cuando ponemos un plan o hacemos un proyecto, el cómo sí. Los muchachos ya no me digan cómo no. Vamos hacia allá, quiero que me digan cómo sí. Obviamente eso va a llevar una mayor inversión, va a llevar a lo mejor más tiempo, pero no le invirtamos tiempo a lo cómo no, no le invirtamos tiempo a lo negativo, invirtámosle tiempo a lo que sí nos va a ayudar.
Hay una frase que hay una frase que me gusta muchísimo para reafirmar lo que está diciendo mi buen amigo, Y es todo en lo que te enfocas se expande. Si tú te enfocas en el cómo no, se hace mucho más grande el cómo no. Si tú te enfocas en cómo sí, se hace mucho más grande el cómo sí. Alguna ocasión escuché una historia que me llama mucho la atención, Fer, que es la historia acerca de la creación de uno de los motores que revolucionó el mundo. El motor, me parece, el motor de Ford, que no existía la manera de hacerlo como tal. Y justo dice la historia que había, creo que 20 ingenieros en la sala, y Ford les preguntó quién cree que era posible. De los 20, solamente dos dijeron que creían que era posible. Y lo que hizo fue despedir a los 18 que les dijeron que no. Entonces, esas dos personas que le dijeron que sí, a lo mejor podríamos pensar que fue por agradadores, fue por locos, pero justo creo que los locos son los que crean cosas extraordinarias. Y al final, muchas veces he escuchado comentarios de personas que dicen, ¿por qué esta persona es líder? ¿Por qué esta persona crea resultados más grandes? ¿Por qué esta persona ocupa el puesto ABCD? Y creo que considero que una de las cualidades es porque su cabeza está enfocada en crear, en resolver y en llevar su vida justamente a un nuevo nivel. A mí me llama mucho la atención como lo que converge en ti como persona, Fer. Además, es una persona que eres sumamente capaz, pero también sumamente humana. Y desde ese lugar creo que justo lo que hablas acerca de la congruencia es lo que hace que las personas te sigan. Entonces, ¿cómo es que tú has logrado convertirte en esta persona o ser esta persona humana y a la vez capaz y mediar el liderazgo desde un lugar? ¿Cuándo sabes cuándo reprender a alguien y cuándo sabes cómo no reprenderlo en tu equipo de trabajo? ¿Cómo llevas tanta gente? ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cuántos trabajan contigo? ¿Cuántos colaboradores?
En Vivo Yucatán somos de planta 400, pero más que reprenderlos y todo es orientarlos. Yo, mi estilo de trabajo es tratar de convencerte de que las cosas sí se pueden lograr. Difícilmente me verás enojado, difícilmente me verás dar una palmada en el escritorio o llamarle la atención a alguien, porque yo estoy convencido que es más fácil dialogándolo, es más fácil rendir cuentas haciéndote partícipe del resultado o haciéndote partícipe de la consecuencia del no resultado. Cuando rindo cuentas si algo está mal, yo rindo cuentas y doy la cara. Cuando las cosas están bien, invito a mi equipo de trabajo que rindan cuentas de que las cosas salen bien. Esto me ha llevado a yo tratar de absorber el no logro de metas, pero cuando les pido el resultado a los muchachos, pues tengo la autoridad moral para hacerlo. No es como los perros de rancho, ¿no? Que cuando hay problemas los sacamos y cuando hay fiesta los amarramos o los escondemos. Aquí es al revés, yo busco cuando es reconocer a la gente que estén todos. Y cuando se trata de que nos llamen la atención o algo, estar lo menos posible.
Entiendo.
Sí, para crear un ambiente positivo. Si tú generas en tu ambiente de trabajo un ambiente positivo, las cosas se logran. Si tú generas un ambiente negativo, es más fácil que la gente no logre el resultado, busque el cómo no o busque el culpable del por qué no. Cuando tú lo haces en corto, sí he tenido que sentar a una o dos personas, así como estamos hoy tú y yo platicando, pero no en caso de regaño, sino en caso de orientar, en buscar o convencerlo. Sabes que a lo mejor no estás a gusto, ¿qué te puedo ayudar? ¿En qué te ayudo? Si tú me dices en qué te ayudo, es más fácil que logremos el resultado, pero yo veo que tu desempeño no lo está. Entonces lo comprometes más, porque a lo mejor la gente espera que lo regañes, sale de la oficina, ya se desahogó el jefe, ya pasó el regaño. En cambio, si lo dejas con el compromiso, pues va a arrastrar el compromiso hasta que logre el resultado. Me gusta comprometer a la gente, no castigarla ni regañarla.
me hace mucho sentido lo que dices y me hace justo pensar que el tema de involucrar a las personas, me quedo mucho con el tema de involucrar a las personas cuando existe éxito. Es como el éxito es compartido y el fracaso es mío, ¿no?
Bueno, sí es
la falta
de. Yo soy responsable de la operación y si algo no sale bien es porque yo dejé de hacer algo. Dejé de delegar, dejé de formarte, dejé de exigirte. Dejé. Lo que tengo que hacer es comprometerte a que me ayudes, a que no deje yo de hacer mi trabajo. Algo muy importante, pues tienes que rodear de gente más capaz, mejor que tú. O sea, si yo soy la máxima autoridad, no puedo ser el que más sabe. Tengo que tener a un equipo que sepa más que yo, para que en conjunto saquemos adelante el trabajo.
No tenerle miedo, ¿no?
No tenerle miedo a hacer las cosas, es algo muy importante. No tener miedo a hacer las cosas.
Pregunta, Fer, hace ratito te preguntaba, ¿para ti qué es el éxito? ¿Cómo podrías, todas las personas que nos escuchan, hablar acerca del éxito. ¿Qué es lo que te ha llevado a tener los resultados que tienes? ¿Cuál es la filosofía que tienes integrada en ti como persona?
Hablar del éxito es para mí circunstancial. Para mí el éxito es disfrutar lo que hago cada día, hacer las cosas con pasión. Si voy a jugar un partido, lo que sea, lo tengo que jugar al 100%. Si te gusta el fútbol, mete el pie, o sea, duro, no te quites. Porque si no haces las cosas con pasión, mejor no las hagas. Si lo que tú haces, si tu trabajo no te apasiona, déjalo. No seas infeliz, ni hagas infeliz a los que te rodean. Porque cuando, ahí hablamos, si lo que haces no te apasiona, empiezan los pensamientos negativos. No me gusta mi trabajo. No, lo que hago está mal. No sé para qué lo hago. No lo hagas, colega. La vida es tan corta que mejor busca en lo que sí te gusta, en lo que tú te realices, y así vas a ser feliz. La única forma de trascender es a través de nuestras acciones, es a través de lo que hacemos y decimos. Si lo que hacemos y decimos es negativo, todo, no vas a trascender. Vas a trascender haciendo lo que realmente te apasiona, y llámese en el deporte, en la vida, en el amor. Si amas a una persona, ámala con toda la pasión. No te reserves nada, no te limites, porque el día de mañana no sabes qué pueda suceder. Eso es la forma en como yo veo. El éxito para mí es estar satisfecho con lo que hago. El éxito para mí es ver cómo sale una barra de pan después de hornearse. Eso para mí es un éxito, porque todo lo que viene atrás de una barra de pan está bien hecho. Si no, no saldría el pan. El éxito es poder jugar un partido y quedar satisfecho independientemente que ganes o pierdas. Si lo juegas bien, ya tuviste éxito. El poder despertar todos los días y hacer una oración, eso es éxito. El decirle a la persona que amas que la amas, eso es éxito. El poder hacer lo que te gusta, eso es tener éxito. El estar sano, eso es éxito.
Entonces, para ti el éxito es el camino y no el resultado en sí mismo.
Correcto.
¿Cierto?
Sí. Porque ¿cuándo puedes decir que ya llegaste al éxito? Cuando ya tienes una casa, un carro, ¿no? Ahí no termina el éxito. Por eso el éxito se construye día a día.
Es una constante, ¿no?
Es una constante.
Una constante, constante construcción y desarrollo.
Entonces, este es el camino, no es el... El éxito no es el resultado, no es ya llegué aquí, ya fui exitoso. Bueno, ¿qué sigue para adelante? O sea, el éxito es infinito, nunca va a terminar. Va a terminar en la medida que tú estés satisfecho, ¿no? Y yo creo que nunca vas a estar satisfecho con lo que has hecho.
¿No? Completamente. ¿Qué consejo le darías ya para terminar, para cerrar, a todas estas personas que nos escuchan? ¿Qué les dirías como consejo? ¿Qué digo, independientemente de todo este valor que nos has transmitido a través de lo que nos has dicho, si tuvieses que darles un consejo a ellos con respecto a emprendimiento, trabajo, disciplina, éxito, lo que sea, ¿qué les darías?
Atrévanse. Hay que atreverse, hay que tomar decisiones. Muchas veces nos da miedo tomar decisiones. Tomen una decisión. Tomen su tiempo para tomar una decisión, pero tómenla. No dejen sus decisiones en mano de otro. Les decía yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Si a mí yo voy a tomar una decisión, tengo que estar seguro yo de lo que voy a hacer para poder tomar la decisión. No dejo mis decisiones en manos de otros. Si consulto, si veo, pero si realmente quieres salir adelante, decide por ti mismo. Ponle pasión a lo que haces. Si no, mejor no tomes decisiones, no hagas nada. Queda en tu tramo de control. Si te vas a arriesgar, arriésgate con todo, pero con pasión. Y ser honesto contigo mismo. O sea, tenemos que ser honestos con lo que hacemos y decimos. Y yo creo que la forma de conocernos, o cómo podemos saber si tú eres ético o no, es lo que haces cuando nadie te ve. Si lo que haces cuando nadie te ve es correcto y es ético, estás haciendo las cosas bien.
Qué fuerte, colega. La verdad es que ojalá pudieran ver mis ojos porque me dejan como un perrito enamorado. Te escucho, colega, y siento que como que no tengo ganas de participar, y justo eso es lo que me siento, te lo vuelvo a decir, me siento siempre inspirado cuando platico contigo en todas las áreas. Yo creo que este podcast ya habrá otro episodio, porque otra de las cosas que admiro un montón de Fer y que me gustaría hacer un podcast específico de eso, es tu vida personal, Fer. La verdad es que, no sé, tu familia me inspira, como ya lo dije. Agradezco un montón el tiempo que nos has dado. Yo me llevo muchísimo de esta sesión, como te digo, más allá de este capítulo. El tema del enfoque, tú decías, enfócate en lo que estás haciendo, pon la atención. Si estás jugando fútbol, juega fútbol. Si estás con tu familia, hazlo. El enfoque, la entrega, la disciplina, el tema del liderazgo. Y considero que me siento de verdad sumamente afortunado de que hayas tenido este espacio con nosotros.
Gracias.
estate seguro que si nos das la oportunidad te vamos a invitar más para que nos sigas compartiendo.
Con todo gusto. Soy muy bueno para decir tonterías. Pero bueno, algo importante, somos imperfectos por naturaleza. No esperemos que todo lo que hagamos salga a la perfección al principio. Pero cuando lo haces con pasión, no se nota esas imperfecciones.
No se nota.
No se nota. Hazlo con pasión, decídete, toma decisiones y hazlo con todo lo que tienes en tu ser.
Pues muchísimas
gracias. No, gracias a ti. Yo espero que de algo les pueda servir estas tonterías que dice ahora.
Gracias,
filántropo.
Y a todos los que nos escuchan, gracias. Ojalá les sirva y prometo traerlo con diferentes temas. Si hay algo que te gustaría en específico que mi querido amigo Montaño nos cuente, sería bien bueno que lo comentes, ya sea en mi página de Instagram, Facebook o donde sea. Tengan por seguro que lo voy a seguir invitando. Muchísimas gracias, colega.
Gracias, colega. Gracias a ti y un abrazo a todos.
Gracias.
Bye, feliz año.